Antes de empezar, es muy importante que tengamos en cuenta de que todo lo que vamos a ver, de que todo lo que vamos a escuchar, este rato que estamos compartiendo, al fin y al cabo, son solo historias, son anécdotas, son parábolas, son metáforas. La verdad, aquello a lo que estamos llamados a encontrar todos los seres humanos, porque queramos o no, sepamos o no, es lo que estamos buscando la verdad. Cuando estamos en una relación de pareja y nos sentimos incómodos y buscamos estar bien, en realidad estamos buscando la verdad. Cuando tengo una situación financiera que me es incómoda y quiero encontrar una situación financiera cómoda, estoy buscando la verdad. Pues esa verdad no se transmite a través de la palabra, no se transmite a través de una charla. Se encuentra en uno mismo cuando uno se da cuenta de que es la verdad, de que uno es la verdad, pero no el uno que uno percibe de sí mismo. Y ahí es donde empezamos. Así que vamos allá. Esto es lo que hemos llamado vida humana. Todo este mamotreto que hemos construido, toda esta historia humana, todo esto está diseñado para ser disfrutado, para ser un espacio de encuentro con la vida, para que yo como ser humano, mientras estoy siendo un ser humano, descubra qué es ser un ser humano, descubra qué es estar en relación con el otro, descubra qué es estar en un mundo como este, descubra qué es ser el universo, descubra, descubra. Y descubrir, nos lo enseñan los niños y las niñas, es una pasada, es increíble, es el motivo por el cual viven los niños y las niñas, el descubrir, el descubrir, el descubrir, es lo que les apasiona. Desde los primeros momentos donde se miran la mano y descubren su mano, hasta el momento en el que empiezan a descubrir que aquella cosa que habían vivido en realidad no era parte de ellos, sino que es su mamá, cuando empiezan a descubrir su mamá o empiezan a descubrir el lenguaje, los sonidos, que cuando hacen ¡ah!, todo el mundo se ríe. Ese descubrimiento es el motivo original por el cual los seres humanos estamos vivos en esta experiencia corpórea, en esta vida humana, para disfrutarla, para disfrutarla. Entonces, ¿dónde está el punto entre el disfrutar y ser feliz a sufrir y esforzarnos? Porque venimos de este mundo, del mundo del sufrimiento y del esfuerzo. Y uno pensará, y con todo el derecho, es que el mundo es así, es que el mundo es un mundo de esfuerzo, es que en el mundo uno se tiene que esforzar, es que es un mundo de sufrimiento. No, 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 no. No es un mundo de sufrimiento. Miremoslo bien. Es un mundo de equilibrio. Es un mundo de naturaleza. Es un mundo de expresión, donde todo se expresa. Nosotros como seres humanos también nos expresamos junto a esta naturaleza. ¿Qué ocurre? Que al nosotros inventarnos una imagen de nosotros mismos, pasamos a imponerle al mundo nuestra imagen y empezamos a sufrir. ¿Por qué? Porque nadie comulga con esa imagen. Nadie comulga con esa imagen. Una de las cosas más, vamos a decir, voy a usar la palabra difícil. Una de las cosas más difíciles que existen hoy en día para el ser humano es darse cuenta de que no es lo que piensa que es. Esto que es tan simple y que es tan básico genera tantísimo sufrimiento. ¿Por qué? Porque en el momento en el que yo me pienso a alguien y empiezo a mirar al mundo desde esa perspectiva de alguien, me veo disociado de todo lo que veo. Y al verme disociado de todo lo que veo, entro en oposición y empiezo a sufrir. Empiezo a no entender y empiezo en un estado de profunda ignorancia. ¿Qué es ese estado de profunda ignorancia? Ese estado de profunda ignorancia es no conocer la verdad de mí mismo. ¿Vamos? La verdad de mí mismo se halla escondida justo detrás de todas las imágenes mentales que yo tengo, justo de todo lo que yo pienso, justo de mi manera de pensar, justo de aquello como yo lo veo, justo ahí detrás se halla la verdad que yo estoy buscando. Por eso es tan importante la atención, por eso es tan importante la aceptación. Porque a partir de la atención y de la aceptación, yo puedo ser consciente de mis imágenes mentales y puedo cultivar, y permítanme utilizar esa expresión, cultivar, puedo cultivar el arte de no hacer caso a las imágenes que yo genero por mí mismo. Voy a ponerles un ejemplo, es muy obvio. Imagínate que yo me encuentro contigo y yo pienso que tú eres lo que yo pienso que tú eres. ¿Puedes darte cuenta qué reducción de tu existencia yo estoy haciendo cuando hago esto? En el momento en el que yo me encuentro contigo y baso mi relación contigo en lo que yo pienso que tú eres, creyendo que tú eres lo que yo pienso, ¿tú te imaginas esto? ¿Cómo de repente el encuentro, la posibilidad, el aspecto de disfrutar, el aspecto de descubrir, se torna en otra cosa completamente distinta? Se torna en otra cosa completamente limitada y pequeñita, donde todo lo que me envuelve, en este caso tú, relacionándote conmigo, pasas a ser una idea que está en mi cabeza. No tiene sentido. Imagínate trasladar esto a una relación paterno-filial o a una relación de pareja o a una relación con quien sea que tú quieras, donde se basa con las ideas que tú tienes acerca de esa persona. Significa que en ningún momento te estás encontrando con lo que tienes enfrente. Observa, significa que en ningún momento te estás encontrando con lo que tienes enfrente, sino que siempre te estás encontrando con lo que tú piensas acerca de esa persona. Eso nos lleva a un pensamiento en bucle, que nos lleva a una especie de agobio, de frustración, de cansancio, de insoportabilidad, de... Tú sabes a lo que me refiero, ¿verdad? Y esa cosa, como pensamos que el que está enfrente es lo que pensamos que es, y pensamos que es disociado de nosotros, esa frustración la volcamos en el otro, haciendo imposible un reencuentro con mi propio ser. Este mecanismo que acabo de expresar es una de las causas por las cuales el ser humano hoy en día sufre. Y es que cree ser lo que piensa que es. Es así de simple y así de aparentemente difícil, porque en realidad no lo es. Pide simplemente un ejercicio de pequeña atención, de atender los pensamientos que pienso y con profunda honestidad darme cuenta de que lo que yo pienso acerca de la cosa no puede ser la cosa. Eso es básico, eso es elemental. Así que vivimos en una sociedad, y permítanme que lo diga, lo voy a decir de esta manera, una sociedad que ignora el potencial de sus ciudadanos. ¿Por qué? Porque los ciudadanos que han construido la sociedad ignoran su propio potencial. Es que es de lógica aplastante. Imagínense, y vuelvo a entrar a todo el organigrama social mundial en el que nos hemos basado y en el que pensamos que estamos sometidos. El de la identidad nacional. El hecho de creer que como seres humanos nos definen nuestras nacionalidades. Por favor, detengámonos un momento y miremoslo. Miremoslo de cerca, miremoslo, por favor. Todas las nacionalidades, absolutamente todas, son invenciones humanas, no son hechos. No son hechos, no forman parte de las leyes naturales. Son invenciones humanas que podrían sernos útil para administrarnos y organizarnos, la cual cosa sería fantástica. Pero en el momento en el que no sabemos quiénes somos, y esa ignorancia de no saber quién soy, la deposito en la identidad nacional, en el yo soy de este país, en ese momento me identifico con todo un constructo de ideas culturales, sociales, perspectivas acerca del masculino, femenino, perspectivas económicas, perspectivas ecológicas, perspectivas de la vida, sin darme cuenta, solo por identificarme con una identidad que es una invención. Vamos a llamarla a partir de ahora una imaginación. Es una imagen en mi mente que yo uso para establecer una correspondencia con ella y ser alguien en el mundo, ser alguien en el mundo. De esta manera, los seres humanos que somos una única especie consciente en este planeta, somos una única íntegra especie, nos hipnotizamos y nos dormimos bajo la creencia de que somos distintos los unos a los otros, organizando el mundo de una forma que compite entre ello en forma de comunidades que no son más que agregaciones de identidades nacionales. Parece muy raro, pero si lo miramos de frente, nos daremos cuenta, perdonen, pero lo voy a decir, de lo innecesario que es y lo estúpido que es. Es inútil, porque no nos permite avanzar en el descubrimiento final de que todos los seres humanos formamos parte de una única comunidad, la comunidad humana, que ha nacido para disfrutarse a sí misma en todos los aspectos. Cuando un ser humano se reconoce íntegro, y subrayo, íntegro, dentro de la comunidad humana que representa y en la que es representado, en ese momento todos los seres humanos están al servicio de todos los seres humanos. Es de suma simplicidad. De la misma manera que la naturaleza, toda la naturaleza, está al servicio de la naturaleza. De esta manera, el ser humano entra en reconocimiento con su naturaleza elemental, entra a recordar que es un ser vivo dentro de la naturaleza y empieza a recordar las leyes naturales que le gobiernan, las leyes naturales que nos gobiernan. Cuando un ser humano ha completado esta fase, donde se ha dado cuenta de que forma parte de una especie y que esta especie forma parte íntegra de una naturaleza de este planeta, cuando ha conseguido descubrir en la conciencia este aspecto, la mente no se detiene y se despliega a otra comunidad, donde se da cuenta de que el planeta Tierra forma parte de igual a igual todos los planetas y a todos los sistemas que existen en este universo, forma parte del universo. Y el ser humano de repente se reconoce como ser universal y se da cuenta de lo siguiente. ¿Están listos? Esto es hermosísimo. Sabemos que el planeta Tierra está dentro de un sistema solar, que está dentro de una galaxia, que está dentro de un universo. Por lo tanto, una galaxia, es universo en forma de galaxia. Y un sistema solar es universo en forma de sistema solar. Y un planeta es universo en forma planetaria. Un ser humano es universo en forma humana. La mayoría de seres humanos desconocen esto. Desconocen su realidad universal. Porque ven el mundo limitado y encerrado en su caja, basada en sus conceptos acerca de lo que es, basado en las creencias y en todo el agregado de conocimientos que los seres humanos llevamos miles de años arrastrando con todo su peso, con todo su sufrimiento. Esto no es necesario. No es más necesario, pero para poder llevar al hombre, al ser humano, al Homo Universus, para llegar a ese espacio de conciencia universal, debemos empezar por el primer peldaño, por el primer peldaño. ¿Cuál es el primer peldaño? Conocerme a mí mismo. ¿Cuál es el primer peldaño del conocerme a mí mismo? Conocer a mi ego. ¿Cómo se conoce al ego? Atención. No se conoce a través de una disertación intelectual, porque la disertación intelectual viene del ego. Y al ego no se le conoce a través del ego, porque el ego es la ignorancia. El ego es fruto de la ignorancia. El ego no se puede conocer a través de los procesos intelectuales del propio ego. ¿Okay? El ego necesita ser visto. Y para ser visto, tenemos que hacer uso de nuevo de nuestra atención y de nuestra honestidad. Son nuestros ojos. La atención y la honestidad son nuestros ojos. Son los ojos de nuestra conciencia. La conciencia es la visión, la que nos permite ver. Y la atención y la honestidad es lo que enfoca la mirada, ¿sí? Entonces, a través de la atención y la honestidad, puedo empezar a ver cómo me siento y qué pensamientos pienso. Y darme cuenta de que si esto que estoy sintiendo no es paz y esto que estoy pensando no está vinculado a la paz, es ego. Y si es ego, ¿qué hago? Nada. No hago nada. Si es ego, no hago nada. Solo lo atiendo, lo miro, lo observo, me doy cuenta. Y al darme cuenta, significa que ya no estoy reaccionando a ello. Entonces significa que ya no estoy bajo el influjo del ego. Significa que ya no estoy mirando bajo los ojos del ego, sino que estoy mirando a través de la honestidad, enfocada a través de la atención y la honestidad. Perdón, estoy viendo a través de la conciencia, ahora sí, estoy viendo a través de la conciencia, enfocado a través de la honestidad y a través de la atención. Es tan simple, pero es el peldaño en el que nos encontramos. Es el primer peldaño del primer peldaño, ¿sí? Primer peldaño, conocernos a nosotros mismos. Primer peldaño del primer peldaño, conocer al ego. ¿Cómo? A través de la atención y la honestidad. A muchos a lo mejor les tomará un tiempo cultivar el arte de la atención. No pasa nada. Si tiempo tenemos tiempo, solo hay que usarlo. Hay que darle otro sentido al tiempo. Hemos usado el tiempo para pasar el tiempo. Hemos usado el tiempo para alcanzar el futuro. Hemos usado el tiempo para huir del pasado. Ahora podemos usar el tiempo para conocernos a nosotros mismos. ¿Sí? Ese uso del tiempo es artístico. Es arte. Es el uso de este instante para encontrarme en este instante y descubrir aquello que no soy en este instante para poder alcanzar ver lo que soy en este instante. Parece muy loco, pero es muy simple. Es extremadamente simple. Cuando hago ese movimiento y voy cultivándolo, y ahí permítanme que añada, las relaciones son muy, muy importantes, porque nos van a ayudar en ese sentido. Nos van a ayudar a ver con mucha claridad, cómo pienso y cómo siento, con mucha intensidad, donde yo puedo practicar y puedo cultivar el arte de la atención y el arte de la honestidad. Y a partir de ahí, conocer lo que no soy. Cuando conozco lo que no soy, estoy conociendo mi ignorancia y entonces puedo empezar a tomar decisiones. No quiero asociarme más con este tipo de pensamientos. No quiero asociarme más con este tipo de emociones. Atención. No estoy rechazando esas emociones. No estoy rechazando esos pensamientos. Estoy dejando de asociarme. Es completamente distinto. Imagínense un capullo de rosa. Que está siendo capullo de rosa. Por lo tanto, su identidad es capullo de rosa. Su asociación es con capullo de rosa. Cuando el capullo se abre, está dejando de asociarse con capullo y empieza a asociarse con la idea de rosa. Pero no está rechazando capullo. Está dejando de asociarse con su experiencia anterior. ¿Sí? Entonces, importante, voy a hacerlo muy lento. Para poder decidir no asociarme con algo, tengo que observarlo y abrazarlo, no rechazarlo. Cuando estoy sintiendo ira, y siento ira, si la puedo mirar y sentir la ira con todo mi corazón, entonces puedo decidir, no me quiero asociar más con esto, porque no me es útil, no me sirve para vivir este instante, no me aporta nada. Entonces hay algo que sucede, hay algo que sucede. Hay un cambio, una transformación interna que sucede. Pero es un arte de cultivar, es un arte de cultivar, un arte de escucharse. Y es un arte que se lleva a cabo sin prisas y sin expectativas. Cuando tú esperas algo, lo esperas desde la visión del ego, porque el ego es el único que espera. En el universo, nada ni nadie espera nada, porque todo y todos se conocen a sí mismos como parte del universo. ¿Qué iban a esperar? ¿Qué otra cosa más podrían alcanzar cuando ya han alcanzado la conciencia de totalidad? Entonces, muchos seres humanos intentan aspirar a la conciencia de totalidad del universo. No lo consiguen porque se olvidan el primer paso. Asumir la conciencia de totalidad de su propio ego. Ese es el primer paso, porque el ego es el filtro a través del cual miramos al universo. Y si no he asumido y he visto ese filtro, no puedo decidir dejar de asociarme y empezar a ver quién soy en esta vida y en este mundo. No sé si tendrá sentido para muchos de ustedes lo que voy a compartir ahora, pero cuando yo puedo usar mi visión, no la de mi ego, sino la de la conciencia, para mirarme a mí mismo, a lo que tú llamas Sergi, no es más que un personaje transparente. Es una especie de propuesta de expresión concreta que no es, que no es. Si puedo ver eso, puedo darme cuenta de la conciencia que yace ahí detrás, que está vinculada a toda la existencia. Esto que parece tan bonito y que podría ser enmarcado dentro de un nuevo libro espiritual, no tiene ningún sentido. Recuerda, es una parábola, es una metáfora, sí, apunta hacia, pero no es, y no lo va a ser hasta que tú no alcances lo que acabas de escuchar. Tú escuchas y entiendes lo que acabas de escuchar cuando tú lo descubres en ti. Por eso es tan importante que mientras tú me estés escuchando a mí, no me escuches a mí, porque yo no soy mí. Te escuches a ti, porque si te escuchas a ti, te darás cuenta de que tú tampoco eres un ti, sino que tú eres la escucha en sí misma. Observa, vamos a movernos. Observa que lo que tú estás escuchando ahora, lo estás escuchando desde tu cabeza. Es tu cabeza la que te está diciendo lo que está ocurriendo, es tu cabeza la que te está contando lo que estoy diciendo. No me estás escuchando a mí. Esto es empezar a ver al ego. Es empezar a ver al narrador que nos está narrando todo el tiempo quiénes somos y qué hacemos en este mundo. Y cuando uno escucha al ego, significa que se deja de identificar con él, entonces es libre de empezar a tomar decisiones como, por ejemplo, no asociarse más con el ego, no asociarse más con esa parte, no asociarse más con esa parte. Esto no significa que tengas que conseguir no asociarte. Importante, importante. Esto no significa que tengas que conseguir no asociarte. Lo que estoy diciendo es que decides no asociarte más. No he dicho que consigas nada. Por favor, es muy importante esto, porque el ego entiende lo que estoy diciendo como que ¡ah! Hay que conseguir no asociarme con esa emoción. No, yo no he dicho esto. Yo no he dicho que no te asocies, que consigas no asociarte con eso. He dicho que decidas no asociarte. Lo importante es la decisión, el cultivar la decisión, no el objetivo que vas a alcanzar, porque el objetivo que vas a alcanzar lo obtienes de la decisión. No lo haces tú, no lo creas tú. Viene dado. ¿Vamos? ¿Vamos? Por lo tanto, la felicidad tan esperada del ser humano no la puedes conseguir. Se te da, se te ofrece, la encuentras, pero no la consigues. Tú no la puedes conseguir. La encuentras cuando empiezas a despojarte como si fuera un ropaje de las viejas capas de lo que tú habías pensado que era ser feliz, de las necesidades que tú pensabas que tenías para alcanzar no sé qué cosa, cuando dejas de asociarte con ello, ¿sí? Pero insisto, para dejar de asociarte con ello tienes que tomar la decisión primero. Para tomar la decisión, tienes que verlo. ¿Ok? Bienvenidos a todos a esta charla del Teatro Goya. Estamos en el Teatro Goya. Alguno dirá, no, no estamos en el Teatro Goya. Pues bueno, pues sí, estamos en el Teatro Goya. Todo es el Teatro Goya. Todo es el Teatro Goya. Supuestamente, de nuevo, debíamos estar en el Teatro Goya. Pero de nuevo, si miramos, pues no estamos en el Teatro Goya. Así que no hay ningún problema en no estar en el Teatro Goya. No hay ningún problema en no estar en el Teatro Goya. Es más importante estar donde estás que estar donde quieres estar. Me acompañaste con esto. Es mucho más importante estar donde estás que estar donde quieres estar. Porque para estar donde quieres estar tienes que mirar al futuro y por lo tanto te pierdes este instante. Y si estás donde estás, entonces obtienes el resultado de tu existencia, porque tu existencia está donde está, no está donde no está. Tú no existes donde quieres estar, tú existes donde existes. Tan difícil es esto de comprender, ¿no, verdad? ¿No, verdad? Pero hay una inercia mental de mirar, de mirar, de mirar. Hay una inercia mental, esa inercia mental la llamamos mentalidad. Esa mentalidad la hemos construido nosotros, la hemos construido para sustituir el vacío de no saber quiénes somos. Ese vacío de no saber quiénes somos le llamamos ignorancia. Entonces nuestra ignorancia existencial, la ignorancia básica de todo ser humano para ser feliz, esa ignorancia la hemos cubierto con nuestra mentalidad. Al cubrirla con nuestra mentalidad, no vemos la ignorancia porque nosotros nos hemos trasladado, hemos cogido las maletas y nos hemos ido de nuestra conciencia real, nos hemos ido a vivir dentro de nuestra mentalidad. Y al estar dentro de nuestra mentalidad, no vemos la ignorancia que subyace a nuestra mentalidad. No vemos la ignorancia en la que nuestra mentalidad se basa. ¿En qué ignorancia se basa nuestra mentalidad? En nuestra ignorancia existencial. ¿Tú te imaginas que yo tuviese una forma de pensar y que en esa forma de pensar no estuviera contenida la idea de qué hago en este mundo y quién soy? ¿Tú te imaginas qué sentido tendría esa mentalidad? ¿Qué valor tendría esa mentalidad? Y sobre todo, ¿qué sentido tendría mantenerla en pie? Imagínate que mi mentalidad es la mentalidad Sergi Torres. Bien, vamos a usar la mentalidad Sergi Torres por un momento. Oh, la mentalidad Sergi Torres. Venga, ahí la tengo. Mentalidad Sergi Torres por un momento. Si la mentalidad Sergi Torres no contiene el conocimiento de qué es ser un ser humano, de qué es estar vivo, de por qué estoy vivo, si mi mentalidad no contiene esa información, ¿qué sentido tiene viajar en el tiempo, pasar día tras día, tras día, tras día, bajo el influjo, arropado, camuflado, encerrado en esa mentalidad, cuando no me aporta nada nuevo? Siempre me aporta un estado embriagado, insoportable, de frustración, basado en la ignorancia en la que se asienta, la ignorancia existencial. Volvemos, me empiezo a emocionar, me empiezo a apasionar. Vámonos. Si no sabes quién eres, significa que estás usando tu mentalidad para identificarte. No pasa nada. Es un síndrome, ¿sí? Es el síndrome de creerse alguien. No pasa nada. Tiene solución. Tiene solución. Pero sigamos avanzando. Si tú no sabes quién eres, no sabes por qué estás vivo, significa que estás bajo el influjo de tu ignorancia existencial, de la cual tú has generado el yo. Yo me llamo tal, yo me llamo Pascual, yo me llamo fulanita, ¿sí? La mentalidad. Ahora bien, todos estamos llamados a sumergirnos a las profundidades de nuestra ignorancia existencial para descubrir lo que hay debajo de la ignorancia existencial. ¿Qué hay debajo de la ignorancia existencial? Ausencia de ignorancia. Solo hay el hecho existencial del ser. Y ese hecho existencial del ser no se puede comprender con una mente conceptual, no se puede entender con una mentalidad que no tiene ni idea, que se asienta encima de su ignorancia existencial. Entonces, ¿qué ocurre? Que desde nuestra mentalidad nos encontramos con una relación de pareja, tenemos un conflicto que no sabemos cómo resolver, que ignoramos cómo resolver, y lo que está ocurriendo es que la ignorancia existencial se está colando, se está emergiendo enfrente de mí en forma de conflicto de pareja. ¿Para qué? Para que resuelva el conflicto de pareja. ¡No! Para que me sumerja, para que siga el filón, para que me sumerja dentro de mi ignorancia existencial y me dé cuenta, uno, de que no tengo ni idea de cómo relacionarme, porque no sé quién soy, porque no sé cómo sentir, porque proyecto lo que siento en el otro, porque no sé quién soy, porque estoy esperando algo del otro, porque no sé quién soy, porque estoy esperando que me ame, porque no sé quién soy. Y cuando empiezo a descubrir esto, el viaje del ego, lo voy a expresar así, el viaje del ego, chimpún, se termina. No hay más objetivos egoicos, no hay más expectativas egoicas, no hay más yo, tú, él, los otros, aquellos, no hay más esto. Es un juego de niños. Es un juego de niños malcriados. El yo, tú, dame mío, tuyo. ¿Qué es esto? ¿Seguimos? Entonces, cuando en una relación, por ejemplo, vamos a abrirlo más todavía, cuando en una situación de vida emerge el conflicto, lo que ocurre, el conflicto que veo enfrente, no viene de enfrente, viene de dentro, viene de la ignorancia existencial. Por lo tanto, cualquier situación de conflicto, cualquiera, puede ser usada para navegar hacia el conflicto que me lleva directo a la incomodidad de la ignorancia de no saber cómo resolver el conflicto, la ignorancia de no saber cómo sentir, la ignorancia de no saber cómo pensar. Cuando sigo ese hilo de ignorancia hasta el fondo, voy a encontrar su fuente. Su fuente es que no sé quién soy. Y si sigo adentrándome, me daré cuenta de que soy consciente de que no sé quién soy. Y si soy consciente de que no sé quién soy, soy consciente de la conciencia. Y ahí, Dorothy, abróchate el cinturón, porque el viaje del ego que se terminó se transforma en el viaje del alma en este mundo, que es un viaje completamente distinto al del ego. El viaje del ego es horizontal. Tengo un problema de pareja, ¿cómo lo resuelvo? En horizontal, hacia la pareja. Tengo un conflicto en esta situación, ¿cómo lo resuelvo? En horizontal, hacia la situación. ¿Cómo lo resuelve el alma? En vertical. De la conciencia del conflicto hasta la conciencia de mi existencia. De la conciencia del conflicto hacia dentro en vertical, la conciencia de mi existencia. El alma vive en el presente. Por eso es que la personalidad basada en el ego se transforma en presencia. Y el instante presente ya no es más instante, es presencia. El tiempo se transforma en ser. El espacio se transforma en ser. Empiezo a ser consciente de que soy el espacio y el tiempo en el que vivo, porque empiezo a darme cuenta de que ya no hay límites, de que yo no estoy dentro de un tiempo y un espacio, sino que soy el espacio y el tiempo en el que habito, que quien habita dentro del espacio y el tiempo es la imagen que yo tengo de mí mismo, pero mi ser no está limitado a ese aspecto. Ese es el viaje del alma y es una aventura trepidante que está basada en el reencuentro de la unidad. El viaje del alma es recordar su unidad. Su aspecto más profundo, el aspecto más profundo del alma es el espíritu. El espíritu es la esencia, es la gota de conciencia viva, es la gota de conciencia pura. Ese es el aspecto más elevado del ser humano actual, que o lo experimenta o no lo experimenta, pero no se puede ideología no se puede convertir en una ideología, no se puede convertir en una expectativa, no se puede convertir en algo intelectual. Y eso es una de las grandes trabas del ser humano hoy en día, que espera encontrarse a sí mismo a través de su propio pensamiento, el ser humano actual piensa que pensando encontrará quién es. Piensa que pensando solucionará las cosas. Y no se da cuenta de que ese sistema de pensamiento es el que genera los problemas que piensa que tiene que resolver. Es muy loco, ¿verdad? Es loquísimo, es loquísimo, es loquísimo. A mí personalmente me encanta poner enfrente todo esto, ponerme enfrente de todo esto y darme cuenta de la locura mental que es ser un ser humano si no asumes la parte interna que permite que el ser humano sea lo que es. Al fin y al cabo, no deja de ser extremadamente simple, es extremadamente simple. Pero insisto, implica atención, honestidad y cultivarlas felizmente, cultivarlas con alegría, cultivarlas felizmente. Tenemos esa posibilidad, tenemos esa capacidad. Muchos seres humanos están ahora hipnotizados intentando solventar el problema o el conflicto que la vida nos presenta en estos tiempos y no se dan cuenta de que tenemos la oportunidad de ir mucho más allá de eso, de no solo resolver este conflicto, sino de encontrarnos como generadores de problemas para no hacer más problemas ya, para no generar más conflictos. ¿Qué sentido tiene someterme a la identidad resolvedora de problemas cuando puedo salir de ese sistema? Puedo salir de ese sistema. Se requiere de un poquito de voluntad, un poquito de voluntad y una decisión. Es muy simple. Es muy simple, es muy simple. Gracias, gracias por compartir esto. Me están pasando unas cuestiones que, si me permiten, las vamos a compartir. Son cuestiones de algunos de ustedes. ¡Oh! ¡Qué interesante! Mario Cañete. No soporto más la vida. ¿Cómo hago para seguir acá? Déjame poner en situación, ¿bien? Déjame ponerme en una situación de no soportar mi vida, ¿sí? Ok, vamos allá, Mario. Voy a tunear la pregunta, si me permites. La pregunta previa no es cómo hago para seguir acá al no soportar mi vida, sino la pregunta es cómo he llegado a no soportar mi vida. Sí, esa es la pregunta. ¿Cómo he llegado a un punto de no soportar mi vida? Esa es la primera pregunta. Cuando yo me pregunto cómo hago yo para no soportar mi vida, y lo estoy haciendo, y les pido que me acompañen, por favor. Hagan el ejercicio de no soportar sus vidas para poder verlo. Si no lo hacemos, no lo vemos, ¿sí? Si no hacemos la práctica, se queda en una idea, ¿sí? Vamos allá. Entonces, yo voy a no soportar mi vida. Para no soportar mi vida, tengo que encontrar un motivo, tengo que encontrar una razón, porque si no tengo razones ni motivos, de por sí, mi vida es soportable, ¿sí? ¿Por qué? Porque es este instante presente y no hay más, ¿sí? ¿Qué dificultad está en soportar esto? Ninguna. Ninguna. ¿Cuánto dinero tengo? No importa. ¿Dónde estoy? No importa. ¿Cómo me siento? No importa. En este instante estoy. Es este instante. ¿Bien? Ahora, para no soportar mi vida, tengo que fijarme en cómo me siento, cuánto tengo, qué quiero tener, qué quisiera tener que no tengo y qué no quisiera tener que sí que tengo. ¿Sí? Cuando empiezo a fijarme en esto, en visión horizontal, empiezo a encontrar muchos motivos, muchas razones por las cuales mi vida no me gusta. Cuando yo hago eso, entro en oposición en mi vida. ¿Qué significa? Que yo le estoy diciendo a la vida cómo tiene que ser, entonces me pongo en oposición. Cuando yo me opongo a la vida pasa a ser un peso, porque la vida transcurre, transcurre, transcurre. Por más que yo intente evitarlo, la vida sigue transcurriendo. Entonces, si yo me pongo en oposición, me está empujando todo el tiempo y me empuja donde yo no quiero, porque yo quiero hacia allí, porque pienso que allí sí que la soportaré, pero la vida me lleva hacia no soportarla. ¿Por qué? Porque la vida está tratando de enseñarte que tú no reconoces tu vida como tú. Es decir, que tú no te has dado cuenta de que tú eres tu vida. No es a la vida a la que no soportas. Es a ti mismo. Es a ti mismo, a tus motivos, a tus ideas. Y cuando te das cuenta de esto, Mario, empiezas a darte cuenta de que si viene un pensamiento que no soportas, ¿para qué lo vas a soportar? ¿Para qué vas a soportar un pensamiento que no soportas? ¿Cómo se deja de soportar un pensamiento que no soportas? Mirándolo con atención y honestidad, dándote cuenta de que tú eres quien piensa esto. Y pensarlo conscientemente, piénsalo conscientemente. Un pensamiento que podrías usar, Mario, es: mi vida es una mierda, o mi vida es un agobio, o no soporto mi vida. Eso es un pensamiento. Ahora, vamos, ¿lo hacemos todos? Si yo pienso, mi vida es insoportable, o mi vida es una mierda, puedo ver cómo ese pensamiento, ¡wow! Ese pensamiento es insoportable, no lo puedo soportar mucho tiempo. No lo puedo, porque a la que pienso que mi vida es una mierda, cuando miro, encuentro todos los testigos, el dinero, la salud, el tiempo atmosférico, encuentro todo lo que necesito para creerme que la vida es una mierda. Entonces, cuando puedo ver que pienso eso, puedo plantearme soltar ese pensamiento. ¿Cómo? Preguntándome, ¿estoy seguro que este pensamiento es verdad al 100%? ¿Estoy seguro al 100%, al 100%, por 100, por 100, por 100 de que mi vida es una mierda? ¿De que yo conozco completamente mi vida como para poder decir que mi vida es una mierda y estar seguro de ello? Si no es así, ya puedes soltar el pensamiento. ¿Cómo? Cuestionándolo, dejándolo como algo relativo. ¿Mi vida es una mierda o no? Cuando mi vida es una mierda o no, entonces no soporto mi vida. ¿O sí? ¿Me acompañaste? Y ahí empiezan a surgir empiezan a surgir capacidades que tú desconoces. El yo viviendo una vida mierda es un tipo de personaje que comulga con eso. Pero el yo, a lo mejor no es una mierda, comulga con otra frecuencia, comulga con otro aspecto de mí mismo. Es donde el capullo empieza a florecer y empieza a oler el aroma de la rosa. Es donde empiezo a descubrir que mi vida capulla, que no soportaba más, no estaba diseñada para que la soportara. Estaba diseñada para proteger los pétalos de la rosa que no estaban listos para florecer todavía. Hasta que estaban listos y empezaron a florecer. ¿Ok? Me encantó este viaje. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias. A ver. María Teresa. María Teresa dice, pregunta, ¿la paciencia sale del ego? ¡Qué buena pregunta, me encanta! La paciencia se la ha inventado el ego. Y observa el mecanismo. Para ser paciente, para yo ser paciente, tengo que sentirme impaciente, ¿sí? Si yo no me siento impaciente... No necesito ser paciente. Para querer ser paciente, para usar la paciencia, me tengo que sentir impaciente. Y para sentirme impaciente, tengo que estar incómodo con el presente. ¿Sí? Ok. Cuando estoy incómodo con el presente, ¿qué ocurre? Que no estoy aceptando el presente. Por lo tanto, la paciencia es un artilugio, es una artimaña que el ego se ha inventado para no aceptar el presente. ¿Seguimos avanzando? Entonces, cuando yo me encuentro en un contexto y estoy intentando cultivar la paciencia, voy a ser paciente, lo que estoy haciendo es rechazar mi estado presente, estoy rechazando mi estado presente. Entonces, ¿qué hago? Construyo una personalidad psicológica paciente que se traga la incomodidad y empieza a hacer técnicas de evasión de la incomodidad. La calma, ahora sí que soy paciente, pero no estoy atendiéndome, no estoy atendiendo esa ignorancia existencial, no estoy atendiendo la incomodidad que me resulta estar vivo en este instante sin conocerme a mí mismo, ¿sí? Entonces, aquellos que son infinitamente pacientes son aquellos que se conocen a sí mismos. No son aquellos que han desarrollado una personalidad paciente, porque la personalidad no puede ser paciente, porque la personalidad siempre espera algo. ¿Me acompañaste con esto? Mientras la personalidad espere algo, no va a tener paciencia. No va a tener paciencia. Y tú puedes desarrollar la paciencia y hacer ver que eres paciente y creerte que eres muy paciente, pero te das cuenta que hay muchas cosas que te sacan de ese estado de paciencia. ¿Por qué? Porque no eres paciente. De hecho, el ser humano que se conoce a sí mismo y conoce la aceptación, no porque acepte, sino porque es aquello que experimenta, es uno con aquello que experimenta, por lo tanto no hay nada que aceptar. Cuando uno se da cuenta de eso, la paciencia infinita en realidad es un estado de presencia, es un estado de presencia. ¡Oh, María Teresa, muchas gracias por esta pregunta! ¡Buenísima! ¿Qué más hay? Vamos allá, vamos allá. Roger, ¿qué sentido tiene tener pareja? Buenísimo, voy a entrar. Si en el ser somos todos lo mismo. ¡Qué hermoso! ¡Qué hermoso! Si en el bosque hay un montón de árboles, si yo soy un árbol, ¿qué sentido, si todos somos bosque, qué sentido tiene tener al árbol de al lado? ¿Qué sentido tiene? Pues ninguno. Ningún sentido particular. Ningún sentido que el ego le pueda dar. Atención, porque el sentido que el ego le da a la pareja es su sentido de propiedad, mi pareja. ¿Bien? ¿Qué sentido tiene tener mi posesión si todos somos uno? Ninguno. ¿Qué sentido tiene tener pareja cuando tú eres consciente de la unidad? Todo el sentido. ¿Por qué? Porque la pareja pasa a ser una forma de reconocimiento de esa unidad. Claro está que esa relación de pareja ya no es una relación llamada especial, donde el especialismo de yo te amo a ti y tú a mí gobierna la relación, sino que es el amor el que gobierna ese espacio. Ya no le vamos a llamar relación de pareja, le vamos a llamar relacionarse, el acto de relacionarse, ¿sí? El acto de relacionarse dentro de esa relación particular llamada relación de pareja emerge de la unidad también. Emerge de la unidad y tiene muchas formas, amistad, padre-madre, etcétera, 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 etcétera. El sentido, de nuevo, que tiene una relación de pareja no se lo puede dar el ego, no lo puede entender el ego, solo lo puede entender un aspecto de nuestra conciencia que está vinculado a la unidad. Entonces se da cuenta, atención, de cuándo esa relación de pareja tiene sentido, ¿por qué? Porque existe, la existencia es su sentido. ¿Y cuando esa relación de pareja deja de tener sentido? ¿Cuándo? Cuando deja de existir. Eso sucede, sucede que existe, sucede que deja de existir. A lo mejor sucede que existe porque tú pides esa relación de pareja, porque nace de dentro, y a lo mejor dejas de existir esa relación porque uno de los dos lo decide o los dos se han dado cuenta de que esa relación ya no tiene sentido. Pero estamos hablando de relaciones de pareja conscientes que están al servicio de la unidad y no al servicio de sus individuos aislados, ¿sí? Si no, no tendría sentido. Dicho esto, si alguien se encuentra en una relación de pareja especial donde es mi mujer, mi yo, ni tú a mí y yo a ti y a nadie más, si alguien se encuentra así, tiene un sentido. ¿Qué sentido tiene? Que deje de tener ese sentido. La relación de pareja tendría el sentido de aprendizaje para que la relación deje de tener ese sentido. ¿Me acompañaron hasta aquí? Entonces, ¿qué estoy diciendo? Que todo es válido y que todo es usado por la conciencia. Todo, absolutamente todo es usado por la conciencia. El ego clasifica, esto es espiritual, esto no es, esto es alto, esto es bajo, esto es bueno, esto es frecuencia de la buena, esto es frecuencia de la mala. No, no, no. El universo lo abraza todo, lo contiene todo. Un ser humano que está llamado a ser homo universus no puede descartar, no puede rechazar aquello que está experimentando en su proceso presente. Sí puede aprender a no asociarse con ello, pero no a través del rechazo, no a través del rechazo. Muchas gracias, Roger. Y aquí, JP Antezana. JP Antezana pregunta, ¿solo el ego puede tener conflictos? Sí, por dos motivos. Porque el ego es la única cosa que puede tener algo. El ego es producto de una imagen psicológica que se ha inventado la capacidad de tener, ¿sí? El ego tiene, el ser es, la vida es, la naturaleza es, el universo es, nuestro planeta es, ¿sí? El ego tiene. Entonces, el ego, por tener, puede tener de todo, hasta conflictos, ¿bien? ¿Y puede tener conflictos? ¿Conflictos? Pues por supuesto, porque el ego en sí mismo es el conflicto. El ego es el conflicto con la unidad. El ego es el conflicto con la idea total de ser humano. El ego es el conflicto con una experiencia de presencia. El ego está en conflicto constante con ello. ¿Por qué? Porque es un prisma personal que se opone al resto. Y te lo definiré de una forma muy sencilla. JP, mira, para yo ser yo y solo yo, tengo que no ser tú. Fíjate, para yo ser yo y solo yo, tengo que no ser tú. Esa es la posición del ego. En el momento en el que yo estoy en oposición contigo, ya estoy en conflicto. Aunque seas mi mejor amigo, aunque seas mi hijo, aunque te ame, estoy en conflicto porque no me doy cuenta de que somos el mismo ser. Y tarde o temprano experimentaremos el conflicto existencial de no saber quiénes somos que emergerá enfrente de nosotros. Es inevitable. En toda experiencia egoica va a aparecer, va a hacer acto de presencia el conflicto existencial de la ignorancia. La ignorancia existencial va a surgir. Ese es el conflicto existencial. Por lo tanto, el ego, que es conflicto en sí mismo, es el único que ve conflictos, pero no solo los ve, sino que además los tiene, porque es el único que se ha inventado la capacidad de tener. ¿Sí? Es capaz de tener un gato en casa y pensar que es su gato. ¿Te imaginas? Mi perro, mi gato, mi periquito, mi canario. El ego es capaz de tener una mascota y pensar que es suya. Es tremendo. En fin, muchas gracias, JP. Voy a ver si tenemos más cosas por aquí. ¡Oh, cuántas preguntas! ¡Qué interesante! Muchísimas gracias por permitir todas estas preguntas, porque para mí son ventanas a través de las cuales yo voy directo a mi propia ignorancia existencial. Cada pregunta que leo me pone enfrente mi ignorancia existencial. Y eso para mí es fascinante porque me lanzo hacia ello. Estel pregunta, ¿cómo definirías la palabra libertad? Mira, para que pudiera ser la definición más atinada, tendría que no definirla. La definición más atinada de libertad es aquella que se encuentra cuando uno deja de definirla. ¿Sí? ¿Escucharon esto? Déjenme que yo también lo escuche. La definición más atinada de libertad es aquella que se descubre cuando dejo de definir la libertad. Porque cuando dejo de definir la libertad, me doy cuenta de que la libertad no es mi definición. Y entonces puedo ver que, si no es mi definición, puede ser esto. Porque mi definición de libertad excluye esto. Pero si suelto mi definición de libertad, libertad también podría ser esto. Y si pudiera ser esto, empiezo a investigarlo y al verlo, acabo de encontrar la definición de libertad. La definición de libertad es este instante de presencia. ¿Viste? Y ahora verás que para cada uno de nosotros tiene una forma distinta, pero no importa, porque como la definición es verdad siempre y para todos. No importa la forma que tome. ¿Me acompañaron hasta aquí? Si la definición de libertad termina siendo la expresión libre de este instante presente, se puede aplicar a todos los instantes y a todos los seres humanos. Por lo tanto, es verdad. Muchas gracias, Esther. Me encantó. Muchas gracias. A ver, Juan Steven pregunta, ¿qué pensar del por qué está pasando todo esto? Muchas opiniones que dicen que se debe a cosas externas, profecías, complots, ¿Cómo convivir con todo esto? Vuelvo a la primera. ¿Qué pensar del por qué está pasando todo esto? Yo apostaría por el ver qué pienso yo acerca de esto. Y una vez haya visto yo qué pienso acerca de esto, darme cuenta de que lo que yo pienso no puede ser lo que sucede. ¿Sí? El pensamiento que yo tengo en mi cabeza no puede definir lo que sucede en todo el planeta Tierra. ¿Sí? No puede ser. Por lo tanto, más que qué pensar, yo lo que miraría es qué estoy pensando para dejar de pensarlo. Cuando yo veo lo que yo pienso acerca de esto, que si es un complot, que si la naturaleza no sé qué, que si la profecía de no sé quién, cuando yo veo lo que pienso, ¿sí? Yo lo veo, ya lo puedo soltar, entonces puedo ver el suceso libre, absolutamente libre de todos pensamientos. Eso me permite descubrir lo que sucede sin causa pasada. Porque el suceso que estamos viviendo, compañero, no tiene causas pasadas, tiene causas presentes. Muy pocos seres humanos se dan cuenta de esto. ¿Cómo resuelvo esta experiencia actual que estoy experimentando si no es a través de su causa? ¿Y cómo puedo resolverlo si su causa está puesta en un instante que ya no existe? No la puedo resolver. Tengo que resolverla en este instante. Entonces, ¿qué pensar acerca de esto? Pues que ningún pensamiento que yo pueda atinar me es útil. Imagínate que encontramos la causa del coronavirus o que encontramos la causa real que da respuesta a la experiencia humana. Y bien, daría respuesta a la necesidad planetaria, daría respuesta a la necesidad del sistema solar, daría respuesta al conjunto de todas las especies terrestres que conformamos nuestro planeta, mosquitos incluidos. Seguramente no. Por lo tanto, por más que pensemos razones humanas, encontraremos razones humanas y las razones humanas nunca definen la razón total, la razón verdadera del suceso. El suceso humano es solo un aspecto de lo humano. Pero si nos basamos en solo atender lo que pensamos como seres humanos, no llegaremos a entender la totalidad de la experiencia. Muchísimas gracias, Juan. Muchísimas gracias, Juan. Tenemos Wilfred Oliver Ochoa. Vamos allá, Wilfred. ¿Cómo puedo saber que estoy siendo realmente honesto y no es el ego disfrazado de honesto? Buenísima, ¿vamos? ¡Qué interesante! Observa. No puedes saberlo. No se trata de saber si eres honesto. Se trata de usar tu honestidad. Mira, muy simple. Si yo uso mi honestidad, yo voy a usar la capacidad que tengo de usar de honestidad. Pero yo no sé si esa capacidad es máxima. No tengo ni idea. Pero al hacer esto, ya estoy siendo honesto. Mira, observa. Cuando yo uso mi honestidad, yo no sé si esa es toda mi honestidad. A lo mejor yo pienso que es toda mi honestidad, pero no estoy siendo honesto del todo. Eso ya es sumar honestidad. Pero seguimos avanzando. Yo puedo ser honesto a la hora de sentir lo que siento y comunicarme con lo que estoy sintiendo. Cuando estoy comunicándome con lo que estoy sintiendo, estoy siendo honesto con lo que estoy sintiendo. Cuando estoy siendo honesto con lo que estoy sintiendo, ya estoy haciendo una práctica de honestidad, ya estoy cultivando la honestidad. Esa cultivación de la honestidad te va a llevar a un punto de honestidad donde va a aparecer la humildad. La humildad es la expresión máxima de honestidad. El ser humano no puede alcanzar la humildad. La humildad aparece en la conciencia de aquellos que han cultivado la honestidad. Así que se trata no de si eres completamente honesto o no lo eres, sino de usar tu honestidad. Usa la que tienes. Y te va a llevar a un marco de referencia concreto basado en la honestidad que tienes. Si la cultivas y la cultivas y eres honesto con lo que sientes, vas a empezar a ver cómo vas a empezar a expandir honestidad en los demás, porque vas a ser honesto con los demás. Y al ser honesto con los demás, vas a ver cómo tu honestidad se amplía, porque estás incluyendo a los demás. Ser honesto con los demás no significa que les digas todo todo el tiempo. Significa que estás abierto a compartir, que estás abierto a decir, que estás abierto a transparentarte, ¿sí? Eso es simple, es simple. Y permíteme regresar. A medida que tú vas cultivando esa honestidad contigo mismo, entonces la puedes ofrecer a los demás. Llega un momento donde sin tú darte cuenta, atención, sin tú darte cuenta, porque no procede del ego, sin tú darte cuenta, entres en un estado de humildad donde eres humilde con lo que sientes. Eres humilde con lo que piensas. ¿Qué significa? Que tus pensamientos y tus sentimientos no están de espaldas a la vida, están junto a la vida. Los humildes no luchan. Los humildes son. Gandhi no luchó. Gandhi fue. Gandhi no luchó. Gandhi se sentó a ser y a ser honesto con todo lo que sentía, porque pasó pasajes de rabia y pasó pasajes de frustración y pasó pasajes de incomprensión y fue a prisión y salió de prisión. Pasó muchos pasajes donde fue cultivando su honestidad, donde fue cultivando su honestidad hasta alcanzar un lugar donde sin darse cuenta se convirtió en humildad, se transformó en humildad. Ya no estaba en contra del gobierno inglés. Ya no estaba en contra del gobierno inglés. No estaba en contra de nada ni de nadie. Ahora, ¿cómo puedes rebatir a una persona que no está en contra de ti? ¿Y cómo puedes ir en contra de una persona que no está en contra de nada? No puedes, se vuelve transparente. Esa es la gran honestidad y esa es la gran humildad a la que todos los seres humanos estamos llamados. Muchas gracias por esa pregunta, me encantó. Muchas gracias. Muchas gracias. Seguimos avanzando. ¿Qué más hay? Uy, hay muchas cosas. Muchas gracias a todos por acompañarme. No sé si se han dado cuenta de lo que estamos haciendo. Yo estoy aquí representando el papel y siendo testigo, siendo consciente de lo que muchos seres humanos no son conscientes. Y alguno pensará, ¿de la luz? De la... No. De la ignorancia existencial. Si estoy siendo consciente de la ignorancia existencial, estoy siendo muy consciente de la ignorancia existencial. Esa es mi función. No perder de vista la ignorancia existencial. Porque es justo a través de allí donde cuando tú cruzas que encuentras tu presencia. ¿Seguimos? Vamos a ver ahora otro aspecto de la ignorancia existencial. Vamos allá, que vamos a cruzar también. Vamos. Nunca llegamos a conocer al otro, solo a nosotros mismos. Nunca hay conexión con lo externo. Ángel Oz. Nunca llegamos a conocer al otro. Solo nosotros mismos, nunca hay conexión con lo externo. ¡Qué interesante! Vamos a dividir el paso de conocer a otro en dos. Primer paso, yo conozco al otro en primera fase cuando me doy cuenta de que lo que conozco del otro no es más que lo que yo pienso del otro. Cuando yo me doy cuenta de que lo que yo conozco del otro es lo que yo pienso del otro, me doy cuenta de que a quien estoy conociendo es a mí mismo. ¿Vieron esto? Cuando yo empiezo a darme cuenta de que yo te voy conociendo, pero llega un momento que me doy cuenta de que aquello que voy conociendo es lo que yo pienso acerca de ti, porque cada vez voy pensando que te conozco más, pero son mis propios pensamientos puestos en ti. Me doy cuenta de que lo que estoy conociendo es mi manera de pensar. Estoy conociéndome a mí mismo. Punto uno. Bien, por lo tanto, no te estaba conociendo a ti, me estaba conociendo a mí. Primera fase de conocimiento del otro. El otro no existe. Solo son mis proyecciones. Estoy conociéndome a mí mismo. Bien, cuando me he dado cuenta de esto y empiezo a cultivar esa atención, puedo mirar más allá de lo que yo pienso, puedo mirar más allá de lo que yo proyecto y empiezo a encontrarme con el otro. ¿Qué significa? Que me encuentro con su presencia, pero ¡oh, misterios de la vida! Cuando me encuentro con la presencia del otro, me doy cuenta de que es la misma presencia que la mía, que lo que nos distingue es la personalidad con la que nos pensamos, pero que la presencia surge del mismo lugar, surge de la misma conciencia, por lo tanto, tampoco hay otro. Fase 1, Fase 1. Yo voy, creo que voy conociendo al otro, creo que voy conociendo al otro, hasta que me doy cuenta de que lo que conozco es lo que yo pienso del otro. Por lo tanto, me estoy conociendo a mí mismo. Por lo tanto, no hay otro, ¿ok? Fase 1. Fase 2. Me abro con la, con el cultivar la atención, me abro a mirar más allá de lo que pienso y me encuentro con la presencia del otro. Pero la presencia del otro es mi misma presencia porque surgen de la misma fuente o tampoco hay otro. Cuando dejo de ver al otro desde mi aspecto personal y desde mis pensamientos, es cuando descubro la unidad. Porque cuando dos se miran y se ven a sí mismos, encuentran la unidad del ser. Esa es la oportunidad que todo encuentro humano, toda relación está facilitando. Seguimos avanzando. ¡Qué interesante todo esto, ¿verdad? Me fascina. Muchas gracias, Ángel. Alejandro XTV. Me estoy quedando sin visión. Según los médicos, voy hacia la ceguera total. ¿Cómo vivir con ese miedo y dolor tan profundo que siento? Gracias. Qué interesante. Para eso tengo que ponerme en situación. Tengo que ponerme en la situación de perder mi visión. Lo primero que experimento, Alejandro. Lo primero que experimento, Alejandro. Es el miedo de encontrarme enfrente de una situación que no sé cómo va a ser. Y al encontrarme enfrente de una situación que no sé cómo va a ser, ya empiezo a protegerme de ella. Pero para protegerme de ella, así por así, no me voy a proteger. Tengo que inventarme unos miedos. Y esos miedos que me invento son ideas que yo pienso que va a suceder en un futuro cuando yo pierda la visión completa. Si yo puedo darme cuenta de esto, me daré cuenta de que lo que está sucediendo es que mi experiencia humana está transformándose y me está llevando a una posibilidad que es muy incómoda. Es muy, muy, muy incómoda. Es un desafío, Alejandro. Es un desafío enorme perder la visión. Aquel aspecto de nuestros sentidos físicos en el que hemos basado, y no recuerdo, si no recuerdo mal, el 80% de nuestra percepción. El 80% de nuestra percepción se basa en la visión. Entonces tú estás perdiendo ese sentido. Significa de entrada que en el 20% que te va a quedar lo vas a desarrollar, vas a descubrir matices, matices de tu olfato, matices de tu oído, matices de tu tacto. Vas a experimentar cómo el tacto no solo es tocar, sino que vas a sentir la brisa como toca tu cuerpo, vas a sentir cómo el sol toca tu cuerpo, vas a empezar a desarrollar una sensación de tacto muy distinta a la que conoces. Ahí vas a conocer un Alejandro completamente distinto, pero no se va a terminar allí. No se va a terminar allí. Te invito a que en un acto de... ¿cómo poder expresar esto? En un acto de confianza con tu vida, te abras a avanzar paso a paso en tu proceso de pérdida de ceguera. Poco a poco, si es que está sucediendo, si es que está sucediendo, ábrete a seguir el ritmo en el que sucede. No te estoy pidiendo que te resignes. No estoy pidiendo que te resignes. No tiene nada que ver con lo que estoy expresando. Estoy expresándote que si está sucediendo, si está sucediendo, avances junto al suceso y te abras a conquistar un aspecto más amplio de ti cada vez que avances. Un aspecto de ti cada vez que avances. Un aspecto de ti cada vez que avances. Y irás descubriendo un nuevo Alejandro a medida que tu visión se apaga, tu autoconocimiento irá creciendo. Esto, para muchas personas, es lo más estúpido que un ser humano pueda haber dicho. Es posible. Y está bien. No pasa nada. Puede haber sido una estupidez lo que acabo de decir. O puede ser una invitación a una oportunidad de una persona que piensa que al perder la visión está acabado, cuando en realidad está acabada una fase de su vida. la fase en la que veía, pero empieza otra fase, la fase en la que no ve. Conozco 3 personas invidentes, de cerca, 3 personas, 3. Las 3 personas, Alejandro, me enseñaron que detrás del no ver con los ojos físicos es el corazón el que ve. Me lo enseñaron ellos. Y los 3 tienen algo en común. Y es que tienen un sentido del humor tan exquisito, tan exquisito, tan exquisito, tan exquisito, que uno se los mira y empieza a plantearse cosas. ¡Wow! ¿Cómo puede ser que una persona que aparentemente no posee lo que para uno podría ser tan valioso que es la visión, resulta que tienen una visión de corazón y una visión de la vida tan alegre? Ahí lo dejo. Gracias, Alejandro. De todas maneras, Alejandro, que te quede muy claro lo siguiente. La forma concreta, el cómo que tú preguntas, el cómo vivir eso, lo vas a descubrir tú paso a paso. Eres tú quien va a escribir tu libro de cómo tú hiciste esa transición. Eres tú. Eres tú el que te lo vas a contar y el que tú le vas a contar al mundo cómo fue eso. Y si lo puedes contar a través del narrador del miedo, que el miedo te va a narrar cómo es, o lo puedes explicar a través de tu conciencia, al ser consciente de cómo fue tu tránsito. Y nos podrás contar a todos, cuando lo descubras desde ese prisma, cómo es la vida cuando algo sucede inesperado o algo sucede que uno no quiere y se abre a ello. Y tú te convertirás en un maestro de muchos ellos, como estas 3 personas invidentes son para mí. Muchas gracias, Alejandro. Muchas gracias. ¿Qué más tenemos? Tenemos más cosas. Ariana pregunta, diferencia entre ego y autoestima. Ego y autoestima. Qué interesante. Ok. La autoestima, alta autoestima, baja autoestima, el me amo, no me amo. De nuevo, es como la paciencia, es prima hermana de la paciencia. Es una artimaña del ego para darse la sensación de que se ama sin saber lo que es el amor en realidad. Cuando llamamos autoestima, ese auto no es hacia uno mismo en términos de esencia, es hacia uno mismo en términos de ego. Es el amor al ego. Pero ese amor del ego no es un amor que procede de un lugar genuino del corazón. Porque cuando el corazón ama al ego, el ego se transparenta, el ego no se siente amado. El ego se transparenta. Observa esto porque es muy importante el detalle diferencial. Cuando el ego desarrolla su autoestima, ama sus cosas, ¿sí? Tengo una autoestima muy elevada, ama sus cosas, ¿sí? Bien, tengo una autoestima muy baja, no amo mis cosas, ¿bien? Cuando el corazón ama a todas luces a la personalidad, ama al ego, el ego no se siente amado. El ego se transparenta, porque el ego es ausencia de conocimiento, el ego es ausencia de amor, el ego no puede conocer el amor. El ego puede permitir que el amor pase a través de él, transparentándose. ¿Sí? Autoestima y ego son la misma cosa. Amor, el encontrar la presencia del amor en tu corazón hace que la autoestima no sea necesaria, porque lo que se levanta en ti es la presencia. La presencia se puede definir por poder, se puede definir por felicidad, se puede definir por paz, se puede definir, ¿sí? La presencia contiene todos esos atributos, pero no de forma egoica, no de forma definida, no de forma intelectual, sino de forma experimentada, de forma evidenciada, ¿sí? Gracias, Ariana, buenísima. Seguimos avanzando. Tenemos un rato más. Qué interesante esto. Cecilia Rasmussen. Cecilia, ¿cómo hemos llegado a no saber quiénes somos? La pregunta del millón. Yo te lanzaría la pregunta encantado. ¿Cómo has llegado a no saber quién eres? Pero bueno, voy a preguntármelo a mí. ¿Cómo he llegado a no saber quién soy? ¿Sí? ¿Cómo hice ese gesto? Y lo primero interesante lo primero es que uno no es consciente de cómo ha llegado a no saber quién es. ¿Cómo es eso? Muy simple. Porque al no saber quién soy, he olvidado quién era antes de ser ego. Y al olvidar quién era antes de ser ego, he olvidado la decisión que tomé de ser ego. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí, Cecilia? Porque lo hemos decidido. Pero no recordamos esa decisión, porque en el momento en el que decido ser ego, olvido que he decidido ser ego y paso solo a tener recuerdos de ego. Todos los recuerdos que el ego recuerda son recuerdos de ego. Por eso es tan importante la honestidad, para poder mirar más allá del ego y empezar a tener recuerdos que van más allá del ego. ¿Cuáles son los recuerdos que van más allá del ego? El instante presente, la presencia. La presencia es el recuerdo que cuando recuerdas, el ego y sus recuerdos se desvanecen. Y entonces recuerdas que tú decides ser ego y recuerdas que tú decides dejar de serlo. Vamos allá. Imagínate que yo estoy en una habitación. Esa habitación tiene una puerta de entrada. Pero cuando yo decido entrar en la habitación y cierro la puerta, olvido que yo decidí entrar y olvido la puerta. ¿Cómo puedo salir de la puerta? Perdón, ¿cómo puedo salir de la habitación? No lo sé, porque no veo la puerta. ¿Y cómo he llegado hasta allí? Tampoco lo sé. Entonces, todo lo que yo piense desde ese estado mental no me sirve para salir. Tengo que tomar la decisión de salir de allí para poder empezar a ver la puerta de nuevo y recordar que yo crucé esa puerta llamada decisión. ¿Cómo se hace eso a nivel práctico? Sintiendo lo que siento, entrando en conexión conmigo, entrando en conexión con la sala en la que estoy, para que cuando entre en conexión con la habitación en la que estoy, percatarme de que hay una puerta. Una puerta. ¿Y esa puerta cuál es? La puerta de la conciencia. Cuando yo presto atención a lo que siento, puedo ver cómo soy consciente de lo que siento y con esa atención puedo cruzarla directo a la conciencia que yo uso para ser un ego. Cuando soy consciente de la conciencia que uso para ser un ego, ya no estoy limitado por el ego. El ego pasa a tener otra actividad completamente distinta. Ya no es un mecanismo de reacción. Es un mecanismo de comunicación. La esencia del ser se comunica a través del ego como mecanismo de comunicación. El ego traduce la esencia al mundo de los egos, pero no se identifica con ello. Sí. Muy buena pregunta. Gracias, Cecilia. Natalia Mesa dice, desear algo que no tengo en el presente es rechazarlo. ¿Desear algo que no tengo en el presente es rechazarlo? Pues no lo sé. Vamos a verlo. ¿Qué pudiera querer que no tengo? A ver. Vamos a usar a Sara, que la tenemos aquí al lado. Sara, ¿qué pudiera querer que no tengo ahora? Un vehículo Tesla. Bien. Bueno, no tengo un Tesla, voy a querer un Tesla. ¿Vamos? Así, Natalia. Natalia, vamos todos, lo hacemos todos juntos. Es importante hacerlo para poder verlo, ¿sí? Les recuerdo, estamos hartos de que nos cuente cómo es la cosa, estamos hartos de que nos digan cómo es, estamos hartos de que nos aconsejen, estamos hartos porque la respuesta no está allí. ¿Bien? Entonces vamos a hacerlo, vamos a verlo en nosotros mismos. Natalia, vamos allá. Entonces, yo ahora no tengo un Tesla. ¿Y sabes qué? Ahora quiero un Tesla. ¿Bien? Vámonos. En el momento en el que uso la idea quiero un Tesla, Lo primero que hago es rechazar que no tengo un Tesla, rechazar la experiencia que no tengo un Tesla. Porque si aceptase completamente la experiencia de no tener un Tesla, no desearía un Tesla. ¿Ok? Es muy distinto. Ahora observa, como muchos seres humanos han basado su vida en los deseos, es decir, si deseo lo consigo, si no lo deseo no lo consigo, porque han perdido de vista la noción de las leyes de la naturaleza. ¿Cuáles son las leyes de la naturaleza? La de que todo se da en todo momento, todo lo que necesitas se te da y lo que no se te da es porque no lo necesitas. ¿Bien? Visto esto desde aquí, Natalia, visto esto desde aquí, si surge el deseo de querer un Tesla, no vamos a rechazar también el deseo, ¿bien? Si el deseo de querer un Tesla es un rechazo a la situación no tengo un Tesla, no vamos también a rechazar el deseo, porque ya se dan dos rechazos, ¿sí? Sino que voy a aceptar mi deseo de querer un Tesla y lo voy a unir ¿a qué? A la situación presente. No tengo Tesla. Lo acepto y deseo un Tesla, lo acepto, entonces no tener Tesla y querer un Tesla no están en conflicto. ¿Viste este gesto? Lo voy a volver a hacer y les invito a hacerlo a todos. Vámonos. No tengo Tesla, no tengo un vehículo Tesla. ¿Bien? No me gusta no tener Tesla. Yo quiero un vehículo Tesla. Rechazo el presente deseando un Tesla. Entonces, el deseo de querer un Tesla rechaza el presente en el que no tengo Tesla. Bien. Ahora bien, voy a aceptar el deseo que no quiero. Perdón, voy a aceptar el deseo de que quiero un Tesla. Y voy a aceptar que no tengo Tesla. Entonces, situación presente y el deseo de Tesla están unidos, se unen. ¿Dónde? En el presente. ¿Y qué hago en el presente? Emito, hago una emisión de mi deseo a la vida. ¿Y qué hago a partir de aquí? Nada más, porque no necesito un futuro en el que tenga un Tesla. No lo necesito. ¿Por qué? Porque tengo un presente en el que deseo un Tesla y estoy en paz. ¿Viste esto? Si un Tesla tiene que llegar a mi vida, no te preocupes porque va a llegar y va a llegar, Natalia, de la forma más inesperada que te puedes imaginar. Y si no tiene que llegar, no te preocupes porque no va a llegar por más que lo intentes. ¿Sí? ¿Viste qué sencillo? Pero tanto si llega como si no llega, estarás en paz, llegará y estarás en paz y le abrirás los brazos al Tesla. Y si no llega, estarás en paz y le abrirás las posibilidades a lo que llegue. Porque no olvides que tú has emitido un deseo, tú has emitido un deseo de Tesla, pero al emitirlo desde tu aceptación, tú lo que emites al universo es aceptación. ¿Y qué te devuelve el universo? Su respuesta en base a tu necesidad real. A lo mejor no llega un Tesla, llega aquello que realmente necesitabas. ¿Viste eso? Por ejemplo, dos Teslas. Me lo acabo de inventar, me lo acabo de inventar, pero es para poder jugar con las cosas, porque aquellos que se creen espirituales y empiezan a darse cuenta de esto, lo cosifican todo y piensan que tener deseos no es bueno, pero tener deseos sí, porque el poder de la atracción, pero no, porque ya me he dado cuenta de que si tengo un deseo del poder de la atracción, estoy atrayendo escasez, entonces, no. Es muy simple. Fíjense el mecanismo que yo hago pregunta tras pregunta que recibo, pregunta tras pregunta, me detengo y lo miro en mí, lo miro en mí. No doy nada por sabido, no uso mi ideología, no uso mis ideas, no hago nada. Me detengo y miro. A ver. Y entonces lo puedo ver y al verlo lo puedo compartir, pero se comparte mucho mejor si tú también lo haces junto conmigo. Porque no tiene sentido que yo lo descubra y te lo comparta apasionado. ¡Oh, lo que he descubierto! Si tú estás allí escuchando a un apasionado sin descubrirlo en ti mismo, ¿sí? Gracias, Natalia. Gracias, Natalia. Gracias, Natalia. A ver, vienen las preguntas. ¡Wow! Esta es muy interesante. SVM. ¿Qué es amar? Ahora entienden por qué les digo que estoy mirando todo el tiempo mi ignorancia existencial. ¿Qué es amar? No tengo ni idea de qué es amar. Pero la pregunta ha llegado a mi conciencia. Por lo tanto, es una ventana a través de la cual me voy a sumergir a mi ignorancia existencial. Y lo voy a hacer. ¿Qué es amar? Ok. De repente ya me doy cuenta de que ¿qué es amar? Implica un gesto de amar, ¿sí? Un gesto de amar. Y ya me doy cuenta que el amor no es un gesto de amar. Por lo tanto, amar no existe. Amar no existe. Tal como lo conocemos, la acción de amar no existe. Ya he visto algo. Menudo. Suficiente. Ya descarto toda una serie de información que mi cabeza me decía. Amar no es una acción. Fuera. Ok. Si amar no es una acción, ¿qué es amar? Y sigo mirando. Sigo mirando. Oh, si amar no es una acción, amar tiene que ser algo que no se mueve. Si no se mueve, tiene que estar en este instante y en este espacio. ¿Vamos? Si amar no es una acción, yo amo. Si amar no es yo amo, si amar no es una acción, que si no es, significa que no se mueve ni en el tiempo ni en el espacio. Si no se mueve en el tiempo ni en el espacio, esto tiene que ser amor. Si esto es el amor, todo lo que yo interpreto y percibo ahora no es amor. Por lo tanto, el amor y lo que yo entiendo no casan porque lo que yo entiendo no es amor, sino lo que yo me he inventado. ¿Sigo? Entonces, puedo soltar lo que yo me he inventado y seguir viendo y ver. Que este instante lo que es un instante singular de presencia. Es un instante singular de presencia. Este instante singular de presencia es amor. Eso es amor. Cuando estás ahí, venga quien venga, es amor. No lo amas, sino que experimentas amor. Eres ese amor. ¿Sí? No hay una acción de yo amar al otro, sino que el amor transcurre a través de la conciencia. No hay un yo que ame a otro. ¡Wow! Eso es brutal. SVM, muchas gracias. Eso es brutal. Si lo que acabo de decir es cierto, es aplicable a todo el mundo en todo momento. ¿Sí? Porque la verdad es aplicable a todo el mundo en todo momento. Significa entonces que todos los seres humanos están siendo amor en este instante. Están siendo amor en este instante. Estén donde estén, piensen lo que piensen. ¡Qué interesante! Vean lo que vean. Esa es la promesa que el amor nos hace, ¿verdad? Que el amor es universal y no humano. Muchas gracias, SVM. Muchas gracias. Pepa Quintana, Pepa Quintana. Vamos allá, Pepa Quintana. Mi madre es muy tóxica debido a que solo habla de hechos negativos. Yo me respeto alejándome cuando ella está así. Es así como debo hacer. Wow. Yo no te voy a decir qué es correcto o incorrecto. Lo que sí te puedo decir es que todas situaciones de máximo aprendizaje, hagas lo que hagas. Si tú te vas del lado de esa persona, puede ser que te vayas porque huyes de lo que tú estás sintiendo al lado de esa persona, o puede ser porque tú, en tu entereza y en tu honestidad con lo que estás diciendo, decidas dejar de asociarte con eso. Pero si dejas de asociarte con eso, hay una cualidad muy, muy característica. ¿Cómo sabes que no estás huyendo, sino que estás marchando porque estás dejando de asociarte con ello? Porque uno emite paz y el otro no. Si tú te vas porque esa persona es tóxica y al irte te sientes mal con esa persona y sigues pensando que esa persona es tóxica y que tú no puedes estar con esa persona, estos pensamientos que tú piensas son tóxicos. Los pensamientos que piensas acerca de la persona tóxica son tóxicos y te intoxican mucho más porque es lo que tú piensas de ti, ¿sí? Entonces, sigo avanzando. si yo puedo estar enfrente de esa persona y entrar en contacto con lo que está diciendo y la escucho, la estaré escuchando desde mis emociones. Y si soy honesto, sentiré la incomodidad de lo que me muestra. Y veré los pensamientos de no tiene que pensar así, tiene que pensar en positivo. Pero ese pensamiento tiene que pensar en positivo es un pensamiento tóxico. Si sigo avanzando y sigo viendo, veré que la persona de enfrente a la que yo he llamado tóxica me está enseñando mis pensamientos tóxicos de máxima toxicidad. Entonces yo puedo hacer como una especie de ejercicio de cuando uno va a tomar el sol o los rayos UVA, que se expone un ratito y luego se va. Sí, para no quemarse demasiado y se expone un poquito y luego se va, pues puedes hacer esto. Puedes jugar con la situación y puedes utilizar a esa persona con todo tu cariño y te expones a esa persona, la escuchas un ratito, ves tus pensamientos tóxicos acerca de esa persona y luego te vas. Integras eso y descubres qué sientes tú y verás que lo que sientes es rechazo. Y si te abres a sentir ese rechazo, verás que lo que sientes es algo más interno. Verás que rechazas a esa persona porque verás que esa persona no te entiende. Y entonces verás que esa persona se queja porque no se siente escuchada y no se siente atendida. Y cada vez que tú te vas, estás potenciando su desatención. Pero eso yo no soy quien te lo va a decir a ti. Eres tú quien lo tiene que descubrir. ¿Ok? ¿Ok? No te estoy diciendo que te ates a la pierna a una persona que te muestra eso. Te estoy diciendo que te pongas enfrente cuando tú desees y que puedas observar, y cuando tú creas que ya es suficiente, te vas y te retiras y ahí ya tienes suficiente material como para descubrirte a ti mismo. Porque recuerda, lo que tú piensas acerca de la otra persona son tus propios pensamientos y por lo tanto te estás descubriendo a ti mismo. ¿Sí? ¡Wow! Muchas gracias. Muchas gracias. Gracias, Pepa. Muchas gracias, Pepa. Ha sido muy entrañable esto, muy entrañable. Y hay un momento, Pepa, cuando empiezas a navegar esto, que la otra persona empieza a quejarse, la miras a los ojos y la ves entrañable. Te das cuenta de que está atrapada en su mentalidad, como cuando tú estabas atrapada en tu mentalidad de pensar que era tóxica. Y al mirarla a los ojos, ya no te la crees más, ya no te crees sus quejas, ya no te crees y la miras. Y la abrazas. Y ahí no hay que, ahí se termina la queja, ahí la dejas muda. Ahí la dejas muda. Es posible que te diga, uy, ¿qué haces? Porque, claro, es algo inesperado. Pero no importa. Gracias, Pepa. Muchas gracias, Pepa. Oh, vamos a avanzar, estamos en la recta final. Óscar Ayala. ¿Crees conveniente querer ayudar a despertar a otros? ¿O dejo fluir a cada uno en su momento? ¡Qué pregunta tan bonita, Óscar! ¡Qué pregunta tan bonita! Pues mira, pues no lo sé. No lo sé qué es lo que tú tienes que hacer, no lo sé. Yo solo sé que yo he aprendido a no tocar esta realidad. Esta realidad es un reflejo de mis pensamientos y cuando yo la toco, confirmo que lo que pienso es como lo pensaba. Entonces, cuando yo empecé a hacer esto, a compartir estas charlas, a compartir estas cosas, había en mí la idea de que yo enseñaba algo a alguien, sin darme cuenta de que esa idea lo que pretendía, lo que estaba pretendiendo, es que con lo que yo decía, la gente experimentara un cambio o no sé qué cosa, ¿sí? Pero muy pronto me di cuenta de que era a mí mismo a quien me estaba enseñando, y que todas las personas que estaban enfrente no eran más que compañeros y compañeras que se unían juntos para descubrir las enseñanzas que hay debajo de nuestra ignorancia existencial. Entonces, algo que a mí me gusta mucho es que cuando veo a alguien a quien yo le podría enseñar algo, eso me lo enseño a mí. Cuando yo veo a alguien que pudiera enseñarle algo, que yo podría abrir la boca para enseñarle algo, esa enseñanza me la enseño a mí. Y una vez me la ha enseñado a mí, es que la tengo integrada. Y cuando la integro, ¿sabes qué pasa? Que miro a esa persona y no me nace nada por decirle, porque como ya está integrado, sé que esa persona ya la descubrirá a su tiempo. y sé que esa persona ya lo integrará. Y si necesita preguntarme, cuando me pregunte, se lo contaré o la acompañaré, pero si no lo hace, ¿quién soy yo para decidir quién tiene que aprender qué y cuándo? ¿Sí? ¿Quién soy yo para decidir quién tiene que aprender qué y cuándo? No funciona así. Así que muchas gracias. Además, si practicas esto, si cada vez que tú veas a esta persona le podría enseñar eso y te lo enseñas a ti mismo, si lo practicas, primero que descubrirás muchísimas cosas que no habías descubierto y al mismo tiempo te relajarás, verás cómo hay algo que descansa. Porque enseñarle al mundo no tiene sentido, porque el mundo es un reflejo de tu propia mente, ¿sí? No tiene sentido. Entonces es por eso que cuando compartimos estas charlas no existe una intención de alguien decirle algo a otra persona. Eso ya terminó. Ese tipo de enseñanzas ya terminó. Yo lo único que estoy haciendo aquí, de nuevo, es tomar cada una de estas preguntas o propuestas y viajar. Mientras os invito a todos a viajar conmigo hacia adentro. Nada más. No hago nada más. Gracias, Óscar. Es un placer. ¿Qué más hay aquí? ¿Qué más hay aquí? A ver. ¡Oh! Aquí hay una nota. Aquí hay una nota que dice: muchas personas piden que hable sobre el sentido de la muerte. Es una idea, es una creencia. El sentido de la muerte. Siempre que hablamos del sentido de algo, sentido de la muerte, sentido de la vida, sentido de tener un cuerpo, el sentido de las emociones, siempre que hablemos del sentido, nos vamos a enfrentar a dos espacios completamente distintos. Uno es el sentido personal y el otro es el sentido propio que la cosa tiene, ¿sí? La muerte tiene su sentido propio. Y yo le doy mi sentido personal. Mi sentido personal de la muerte no tiene sentido para con la muerte. No es lo que le da sentido a la muerte. Pero mi sentido personal de la muerte sí es lo que me da sentido a mí ante la muerte. Por lo tanto, si mi sentido personal de la muerte me muestra miedo, inseguridad, ya me doy cuenta de que no tiene sentido sostenerlo. ¿Bien? Entonces puedo hacerme cargo de mi propio sentido. Y de nuevo, dejar de asociarme con ese sentido y mirar a la muerte con otra mirada. Cuando yo miro la muerte sin la interferencia de mi sentido personal, lo primero que me doy cuenta es de que no tengo ni idea de cuál es el sentido de la muerte. No tengo ni idea de cuál es el sentido de la muerte. Y que requiero de un instante donde pueda ver la muerte de frente para comprender su sentido real. ¿Por qué? El sentido real de las cosas no se alcanza intelectualmente, no se alcanza retirando el sentido personal y dándole un sentido propio. No, es la misma cosa. Entonces, el sentido de la muerte no lo puedo comprender sin un instante de muerte. Pero ahora observa, lo máximo que me puedo acercar a ello es un instante de muerte va a tener que suceder en la vida. ¿Sí? Un instante de muerte va a tener que suceder en la vida, si no... Si un instante de muerte va a tener que suceder en la vida, significa que ahora que estoy en la vida, estoy en un instante de muerte. Porque todo lo que soy está muriendo en este instante para renacer en este instante. Todo lo que pienso está muriendo en este instante para renacer en este instante. Si lo puedo mirar desde esta perspectiva, me daré cuenta del sentido propio de la muerte, que no es más que la transformación. Pero no desde el sentido personal que tiene la transformación, sino desde el sentido propio que la muerte tiene acerca de la transformación. Todos estamos llamados a descubrir el sentido propio que tiene la muerte. Nuestro sentido personal nos lo va a impedir a capa y espada, pero al final vamos a morir también en nuestro sentido personal de la cosa. Nuestro sentido personal de la cosa tarde o temprano va a morir también. ¿Por qué? Porque es personal. Y todo lo que es personal tiene un tiempo. Y al tener un tiempo, tiene un principio y tiene un final. ¿Qué es lo que muere en términos de terminarse? Bien, nosotros hemos asociado la muerte en términos de terminarse. ¿Bien? ¿Qué es lo que se termina? Aquello que empezó. Tú no eres aquello que empezó y tú no eres aquello que termina. Por lo tanto, lo que eres no muere bajo los términos de la muerte como final, sino que muere en términos de una realización, de una transformación de la conciencia. Muchas personas experimentan esa transformación en vida. Su personaje muere en vida y renace y descubren que la muerte en realidad es un renacer. Pero no voy a hablar mucho más allá de ahí. Muchas gracias a todos los que habéis cuestionado esto. Muchas gracias. Me da la sensación de que estamos terminando. Qué interesante todo esto, qué interesante. Estoy muy, muy emocionado. Muchas gracias por aportar tantas ventanas tan bonitas. Qué lindo. ¿Cómo perdonarme por errores pasados? Ginés López. Ginés López. ¿Cómo perdonarme por errores pasados? Pues no lo sé. Vamos a hacerlo. ¿Lo hacemos? Vamos allá. Vamos allá. Para perdonarme... ¿Vamos? Vamos a perdonar un error pasado. ¿Lo hacemos? Voy a localizar un error pasado. Ahora observa que para localizar un error pasado, ¿qué tengo que hacer? Tengo que pensar en un error pasado. Tengo que pensar un error pasado. ¿Vamos? Es muy simple, pero tenemos que hacerlo. Para recordar un error pasado, tengo que pensar en el error pasado. Pero ¿cuándo pienso en el error pasado? Ahora. Por lo tanto, no es un error pasado. Es una idea presente. Es una idea presente. Vámonos. ¿Vamos? Sí, Ginés. Correcto, Ginés. Vámonos, Ginés. Observa. Cuando yo miro a un recuerdo de un error pasado, lo que estoy mirando es una imagen en mi mente presente. No estoy mirando un error pasado. Porque si yo tengo que perdonar un error pasado, ¿cómo voy a perdonar un error pasado cuya causa está en el pasado y yo estoy en el presente? Entonces yo sería el efecto culpable de una causa pasada, error. No puedo solventar el efecto sin su causa. No es posible. ¿Sí? ¿Vamos? Es como intentar apagar un fuego cuando el fuego está allí. No se puede, por más agua que tenga. He hecho un curso del perdón. He hecho nivel 1, 2, 3, 83 y 144 del perdón. Soy un perdonator total. Lo perdono todo. Lo perdono todo. Soy un perdonator. ¿Sí? Por más agua que tenga para perdonar. Si el fuego a perdonar no está donde estoy, que está en el pasado, no va a alcanzar a su causa, ¿sí? Entonces, volvemos, error del pasado. Cuando yo pienso al error del pasado, lo estoy pensando ahora. ¿Quién es la causa de lo que pienso? Yo. ¿Quién piensa el error del pasado? Yo. ¿Quién piensa que es un error? Yo. ¿A quién tengo que perdonar? Al yo, no al error del pasado. Al que piensa el error, ¿sí? Vamos, ¿cómo puedo encontrar al yo mirando el error del pasado? Cuando miro el error del pasado y me doy cuenta de que es un pensamiento presente, puedo ver quién lo piensa. ¿Quién piensa ese error del pasado? Yo. ¡Oh, ya me he pillado! ¡Hostia! ¡Ya he encontrado al yo! ¿Vale? Ahora soy consciente del yo. Fíjate, Ginés, que cuando soy consciente del yo, ya he soltado el error del pasado. Ya lo he perdonado. ¿Viste eso? Seguimos avanzando. Entonces, estoy atendiendo al yo, ¿sí? Estoy atendiendo al yo, entonces veré ¿al qué? Al yo culpable. Al yo culpable. Al homo sapiens sapiens culpable de todo. Al homo sapiens culpable. Al ver al homo sapiens culpable, veré que para sentirme culpable, tengo que pensar que soy culpable. Y entonces podré ver desde qué lugar yo me pienso culpable. Y al ver eso veré cuántas veces me he pensado culpable y cuántas veces he pensado que era el otro el culpable o la otra. Cuando veo eso, con un solo gesto de la mente, puedo soltar eso. Ya no más. Ya he visto que yo soy quien me pienso culpable. Si yo me estoy pensando culpable, ¿cuál es el origen? ¿Cuál es la causa de la culpa? ¿El error del pasado? No, ya no está. Es mi pensamiento acerca de mí mismo. Yo me pienso culpable. Yo, que no me conozco a mí mismo, me pienso culpable y me lo creo. ¿Por qué y para qué? No es necesario, ¿sí? Volvemos a hacer el viaje. ¡Qué bueno! Voy a perdonar mi error del pasado, ¿sí? Miro el error del pasado. Al mirar el error del pasado, veo que es un pensamiento que estoy pensando ahora. Yo estoy pensando ahora el error del pasado. Al ver que es un error, al ver que es un pensamiento pensado ahora, puedo ver que quien lo estoy pensando soy yo. Por lo tanto, ya suelto el error del pasado. Cuando miro al yo, me doy cuenta de que yo me siento culpable. Al ver al yo culpable, me doy cuenta de cuántos momentos he vivido de culpa a quien yo me he culpado a mí mismo, yo he culpado a los otros y he creado un ego culpable. Cuando me doy cuenta de esto, me doy cuenta de que la culpa no proviene de nada de lo que he hecho ni nada de lo que han hecho. La culpa procede de pensar que yo soy lo que pienso que soy sin saber quién soy. Entonces, ese pensamiento de yo soy culpable lo puedo soltar también. ¿Por qué? Porque habiendo visto que no es el error del pasado y que mi pensamiento acerca de mí tampoco es lo que soy, pues ya lo suelto, ¿sí? Ahí uno entra en una experiencia de presencia, y date cuenta de que en todo este gesto en el que yo iba a perdonar, no he perdonado nada. Porque cuando yo iba a perdonar el error del pasado, ¡uy, no hay error del pasado, es presente! Cuando yo iba a perdonar al yo culpable, ¡uy, no hay yo culpable, hay pensamiento! Cuando yo iba a perdonar el pensamiento, ¡uy, no hay, hay presencia! El perdón lo que nos muestra es que no hay nada que perdonar. Por eso hay que perdonar, para darnos cuenta de que no hay nada que perdonar. Ese es el gran perdón y esa es la finalidad. Muchas personas se pierden en perdonar los errores de este, de aquel, se quedan atrapados en ¿sí? ¿Por qué? Porque no quieren perdonar de verdad. Porque los que quieren perdonar de verdad entran hacia aquello más perdonable de sí mismos, que es la idea que uno tiene de sí mismo. Y cuando uno perdona esto, se da cuenta de que no tiene nada que perdonar, que esa idea era una idea, que no se necesita perdonar para cambiar nada, que somos pura presencia. Inés, menudo viaje. Muchas gracias por eso, muchas gracias por eso. ¡Qué pregunta! Gracias, gracias, gracias. Y observen de nuevo que todo esto que estamos haciendo es una invitación constante. Nos estamos marchando, nos estamos marchando. Oh, vamos allá. Oh, qué lindo. Adriana dice que mi hijo se quitó la vida. ¿Cómo puedo vivir ese dolor y tantos interrogantes? Creo que me abandonó. Ok, Adriana, vamos allá. De nuevo, al entender la muerte desde un prisma personal, al no conocer la muerte, pensamos que la muerte significa que la otra persona no está, entonces vivimos una pérdida, vivimos un duelo, vivimos un dolor. ¿Cómo vivirlo? Yo no sé cómo vivirlo, a no ser que use la experiencia para experimentar lo que estoy experimentando y conocerme a mí mismo a través de ello. Si puedo conocerme a mí mismo a través de ello, conoceré esa parte de mí que se siente abandonada. Y si conozco esa parte de mí que se siente abandonada, entro y conecto con ella, me daré cuenta de que no solo me siento abandonada porque mi hijo ha muerto, sino que veré que el abandono me acompaña mucho antes de que mi hijo se fuera. Y que la situación de que mi hijo se fuera, lo único que ha hecho ha sido evidenciar y poner enfrente una asignatura pendiente en mi vida. Cuando yo hago ese gesto, lo que hago es utilizar la muerte de mi hijo para construir conocimiento, para descubrirme a mí como ser vivo, para ir más allá de lo que conozco de mí, para ir más allá de lo que conozco de la muerte, para ir más allá de lo que conozco acerca del dolor. Eso se llama revivir. Entonces tú estás usando un suceso en tu vida que tiene un importante impacto en ti, para que ese impacto que te toca tan adentro, usarlo para descubrir esa parte de dentro y poder conocerte como nunca antes podías haberte conocido. Cuando un ser humano que ha perdido a un ser querido entra en conexión con su esencia, conoce a su dolor y no le teme, y va adentro de su dolor, a la raíz de su dolor, y se da cuenta de que el dolor que siente no es por la muerte de ese ser querido, sino es porque no entiende por qué ha muerto, no entiende por qué está vivo él tampoco, porque ve toda esa ignorancia de nuevo. Entonces se lanza la ignorancia y empieza a conocer, y empieza a conocer, y empieza a conocer, y empieza a conectar con la fuente del conocimiento, y empieza a conectar con la fuente del conocimiento, y en esa fuente del conocimiento estamos todos unidos. Sé de muchos casos de personas que han perdido a sus seres queridos y que han entrado en conexión con ese duelo profundo, no horizontal, no un duelo en el tiempo, sino un duelo hacia adentro, en vertical, y de repente han encontrado que hay un hilo de comunicación con esos seres queridos. Y no estoy hablando necesariamente de mediunidad ni de nada de esto. Estoy hablando que los seres humanos nos comunicamos con el lenguaje del corazón, y de repente esas personas que han cruzado su duelo vertical sienten la presencia de sus hijos, de sus seres queridos, porque sienten y saben, se conocen unidos en el corazón. Porque la muerte no tiene la capacidad de partir el vínculo que el corazón establece. Atención, la muerte no tiene la capacidad de partir en dos el vínculo que el corazón establece. El dolor lo que hace es ponerse en medio de ese vínculo, haciendo ver que no hay vínculo, y que cuando amo a esa persona no la puedo amar completamente porque cada vez que amo siento el dolor de haberla perdido. Bien, cuando retiro el dolor de ahí, puedo ver cómo la muerte no ha roto nada. Es cierto que no tengo su cuerpo al lado, es cierto que no le puedo llamar por teléfono, es cierto que no le puedo abrazar, es cierto que no le puedo hacer aquella comida que le hacía, es cierto que no puedo tener todas esas sensaciones que sentía al tenerle físicamente presente, pero también es cierto que se despierta una relación con mi hijo desde otro rango completamente distinto. Igual que antes nos preguntaban por la pérdida de visión, lo mismo con esto. No se ha perdido nada en realidad, sino que se desarrolla todo un sentido mucho más amplio y mucho más rico, donde la comunicación es el corazón. La comunicación es el corazón, Adriana. Cuando te comunicas con el corazón, con tu hijo, te das cuenta de que su cuerpo no está, pero no ha muerto. Y yo no puedo entrar más allá de eso, porque más allá de eso se encuentra la puerta del conocimiento que tú solo puedes cruzar. Y te agradezco profundamente la pregunta. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. ¿Qué más tenemos por aquí? Oh, Patricia Mercado pregunta, y con esta pregunta terminamos. Patricia Mercado pregunta, necesito saber por qué me maltrato a través de las otras personas. Te voy a tunear la pregunta. Pregúntate, ¿qué sacas tú de beneficio de maltratarte con otras personas? Lo primero que te dirá tu mentalidad es, yo no saco nada, si yo no quiero, yo no quiero. Yo lo que quiero saber es por qué me maltrato para no maltratarme más. Pregúntate, ¿qué sacas tú de beneficio? ¿Qué ganas tú maltratándote con los demás? Obviamente sacas algo, aunque sea muy inconsciente, pero sacas algo porque si no, no lo harías, ¿sí? Entonces, si te maltratas a través de otras personas, tiene que haber una razón que es inconsciente, pero al preguntarte la pregunta, esa razón inconsciente se hace consciente. Cuando hayas descubierto qué ganas tú usando las otras personas para maltratarte, podrás decidir dejar de utilizar las otras personas para maltratarte, porque verás que lo que ganas, no te sirve para nada. No te sirve para nada. Pero tienes que hacerte esa pregunta primero. Muchas personas intentan tomar decisiones para cambiar su vida sin hacer ese viaje hacia el lugar desde donde toman las decisiones de cómo es su vida. Por ejemplo, si yo tengo 50 euros ahora en mi mano, yo puedo decidir si eso es abundancia o puedo decidir si eso es escasez. En función de lo que yo piense, en función de lo que yo piense que son mis necesidades y mis requisitos. ¿Bien? Ahora, yo no puedo cambiar mi abundancia, mi prosperidad, si no voy adentro al lugar desde el que yo estoy decidiendo que esto es abundante o esto es escasez. Si no, no tiene sentido. Si yo no voy al lugar desde donde yo estoy dando significados a este mundo que es una proyección de significados, no va a transformarse. Si yo no puedo tocar fondo desde el lugar desde donde yo proyecto mis significados, yo no puedo ver al mundo transformarse porque el mundo que me rodea es un efecto de mis significados. Ahora bien, y con esto terminamos, vivimos un momento donde los significados que hemos dado hasta ahora al mundo han caducado, obviamente. Entonces tenemos dos opciones. O reformulamos el mundo que nos rodea para que sigan cumpliendo los requisitos de nuestros significados previos, que sería más de lo mismo, pero mejor, pero más de lo mismo. O usamos esto para ir adentro de nosotros mismos al lugar donde nosotros estamos dando significado al dinero, donde nosotros estamos dando significado a la enfermedad, desde donde nosotros estamos dando significado a nuestros nacionalismos, desde donde nosotros estamos dando significado al materialismo, a la naturaleza, desde donde nosotros damos significado a todo eso, y empezar a tomar un voto de silencio, de no dar más significados, y empezar a mirar sin el filtro de nuestros significados y ver qué es el dinero sin nuestros significados. Cuando yo miro qué es el dinero sin nuestros significados, me doy cuenta de que es una herramienta que puede ser amorosamente usada. Cuando yo miro lo que es este mundo, lo que yo miro lo que es la política sin mis significados, me doy cuenta de que todos son herramientas que pueden ser usadas fantásticamente. Si no se necesita cambiar la política, la economía, el medio ambiente, no se necesita cambiar nada de todo eso. Si transformamos el significado que le damos, no dándole significado, la economía va a florecer, la política va a florecer a su máximo exponente. ¿Cuál es el máximo exponente de la política? Servir a la vida, servir a los ciudadanos. El servicio es el máximo exponente. ¿Cuál es el máximo exponente del dinero? El servicio. ¿Cuál es el máximo exponente del ser humano? El servicio a la vida. Ese significado que es el de servir no se encuentra si yo le doy mi significado personal, porque el servicio como vida, como existencia, es un sentido propio que la existencia se da a sí misma y que nos incluye a nosotros también porque somos parte de esa existencia. Y estoy terminando. Muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Ha sido un honor compartir con todos vosotros el viaje este de introducirnos al aspecto de nuestra ignorancia fundamental, de no saber quiénes somos y atrevernos a no construir más ideologías basadas en nuestra ignorancia. ¿Qué es construir una ideología basada en nuestra ignorancia? Pues que no sé quién es Dios, pero como no lo sé, pues me lo invento. Y Dios es esto y todos a seguirlo. O como no sé cómo es, una sociedad del bienestar basada en la paz, pues como no sé lo que es la paz, pues me invento una sociedad y todos a seguirlo. Y como no sé, sí, no tiene sentido. No tiene sentido. Y al no tener sentido, se lo tenemos que dar. ¿Para qué defender esos sentidos? No lo sé. Cada uno que se responda.